científica. Ahí está, bien ahí. Tengo que escuchar esa guitarra. Ya te lo digo siempre, disculpen. Lo que sí les garantizo, hoy no hay tema de Molotov en la música. ¿Te parece bien, Alejandro? Bien, ok. Voy a estar hablando con vos, Alejandro, durante el programa. No te molesta, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, no sé si recuerdan que unos programas atrás tratamos en nuestra sección... se me olvidó la sección. Tratamos en una sección del programa, ¿sí? Que tiene que ver con... estuvimos hablando de los... estuvimos hablando en particular sobre la instalación de una planta de biocombustibles que se inauguraba acá en San Luis, ¿sí? Juego de local se llama la sección, juego de local, en donde vos podés contribuir con algún tema que te preocupa, te ocupa, te gusta y nos los propones a nosotros con un poquito de información de base que vos juntas, nosotros lo completamos y hacemos un informe sobre ese tema porque vos también jugás de locales y vos podés decir qué está pasando en tu ciudad, en tu pueblo, en tu comunidad. Bueno, en ese momento es como se instalaba, se empezaba a funcionar en realidad en Villa Mercedes una planta de biodiesel. Nosotros estuvimos hablando un poco sobre qué significaba la generación de biocombustibles, cómo era la producción de biocombustibles. Hablamos con un especialista en el tema que trabaja en la generación y en la producción de biocombustibles, ¿sí? Aquí en el país. Y hablábamos también de algunas inquietudes que generaba en algunos ámbitos, mayormente en el ámbito de los movimientos ecologistas y también en algunos sectores de la producción. ¿Por qué? Porque generar materia vegetal a partir de cultivos requiere del uso de tierra y el uso de más tierra, no de la tierra que actualmente se está usando para la generación de, por ejemplo, el biocombustible que se utiliza ahora, que se produce ahora, más el consumo vegetal para seres humanos y para animales, la producción vegetal para animales y seres humanos. A raíz de esto, les traigo una noticia, retomo el tema, es una nota aparecida en las revistas Frontiers in Ecology and Environment, esto sería algo así como Fronteras en la Ecología y el Medio Ambiente, que pertenece a la Sociedad de Ecología de Estados Unidos en su número de abril, trae una nota que Mike Fadden es el quien realiza la nota, que alerta en función de, y digo alerta porque en realidad a mí me alertó, no sé si esta persona alerta, a mí me alertó a raíz de un artículo aparecido en la revista Environmental Science and Technology, algo así como ciencia y tecnología del ambiente, en donde dice que este artículo que recopila en una nota periodística Mike Fadden, que para llegar a los objetivos que se había planteado Estados Unidos para la obtención de biocombustibles, usando la tecnología actual, la que se dispone ahora, se requeriría de aproximadamente el 80% de todos los cultivos que tiene actualmente Estados Unidos, ¿sí? Y si estos quisieran ser usados, pues obviamente, para actualmente el 80% de lo que tiene en cultivos actualmente Estados Unidos, solo para generar maíz, ¿sí? Y otros cultivos para la producción de etanol. Esto es, casualmente, sale explícitamente, tuve acceso a este trabajo en esta revista Environmental Science and Technology. Alternativamente, el 60% de la tierra destinada al ganado tendría que ser convertido a tierra cultivada para poder hacer biocombustibles a partir de estos cultivos. ¿Se entiende, no? En este análisis, los autores del trabajo proponen en realizar una determinación realística, más real, más aproximada a lo que ocurre a lo que ocurriría inclusive en la capacidad que tiene Estados Unidos para la generación de bioenergías, ¿sí? Y esto es debido a que en una ley que propuso Estados Unidos en el 2007, que promulgó Estados Unidos en el 2007 para lograr la seguridad y la independencia energética de su país, intentaba, ¿sí?, lo que proponía era incrementar el uso, la producción de etanol como biocombustible de los 40 millones de litros en el 2009 a 40 billones de litros en el 2009 a 136 billones de litros para el 2022. Para aproximar un poco qué significa cuánto biocombustible este país, Estados Unidos, puede producir realmente, los autores estimaron las cosechas potenciales que se podrían obtener en Estados Unidos analizando imágenes satelitales de grano muy fino y datos de tipo meteorológicos a lo largo de todas las tierras cultivables y cultivadas de Estados Unidos, y se concluyó que en la cosecha potencial son muchas más bajas que las estimaciones previas que se habían hecho para hacer este acta en el 2007 y proponer que se fuera de 40 billones de litros en el 2009 a 136 billones de litros en el... en realidad sería 136 mil millones de litros en el 2022. Es decir, lo que actualmente se ha medido es muchísimo más bajo que las estimaciones que se hicieron antes del 2007 para lanzar esta ley y promulgar esta ley. Entonces, lo que dicen uno de los autores de este trabajo, Bill Smith, en la Universidad de Minnesota, es que la obtención de cosecha potencial, por ejemplo, de los campos cultivados, podría estar, fue calculada en su momento, en 3,4 y 10,6 megajoules por metro cuadrado por año en Estados Unidos, ¿sí? Que es menos de un tercio de lo que había previsto el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Entonces, se habían previsto que se podrían obtener entre 9 o 10 y 30 megajoules por metro cuadrado por año en Estados Unidos, y en realidad lo que se puede obtener son 3,4 a 10 megajoules por metro cuadrado, es una unidad de energía, el megajoules, por metro cuadrado por año. Es decir, un tercio de lo que se había dicho que se podía obtener. Por lo tanto, para alcanzar, dicen los autores, estos objetivos en materia de bioenergía, vastas áreas que actualmente son usadas para hacer crecer cultivos para la alimentación de seres humanos y del ganado, tienen que ser convertidas solamente a cultivos para producir biocombustibles. Y esto es obviamente una cosa absolutamente alocada y fuera de todo, de todo realismo. El mismo autor, Smith, explica que sobre la base de las grandes cantidades de tierras dedicadas al cultivo y a la ganadería, la productividad que se va a necesitar o va a requerir para dedicarle a la bioenergía, estos datos, si puestos unos sobre otros, son totalmente irrealistas, ¿no? No guardan ningún realismo, no guardan ninguna concordancia con la realidad. Y en términos generales, lo que ocurre acá, que los autores ponen de manifiesto que grandes áreas entonces de tierra para la agricultura, digamos, si uno quisiera hacerlo, si uno decidiera incrementar grandemente para cumplir, aunque sea en parte, los objetivos planteados en el acta del 2007, se conocen ya, se han estimado y en algunos casos se ha podido ver in situ los grandes peligros que trae esto, porque obviamente más cultivo significa en parte también erosión y una gran cantidad de fertilizantes y otros compuestos químicos como herbicidas e insecticidas que obviamente contaminarían, como se conoce que que actualmente está ocurriendo. De hecho, en esta misma revista, un año atrás, salió un artículo muy interesante acerca de las estimaciones, a partir de datos empíricos de la realidad, las estimaciones de la contaminación que ocurriría en ciertos lugares que se conocen bastante bien en Estados Unidos y Centroamérica si se aumentara nada más que en un 20%, 15%, perdón, la superficie sembrada con cultivos solo para biocombustibles. En ese artículo, en realidad, lo que se estaba manifestando es que lo veían como algo inevitable. Esto es muy gracioso, porque los autores lo ven como algo inevitable. Vamos a llegar ahí, entonces lo que les recomiendan a las autoridades gubernamentales, disculpen que me ría, es van a tener que tener más cuidado con los controles que hacen en las aplicaciones de fertilizantes y de insecticidas, casi diciendo que en la actualidad no se hacen esos controles, lo cual es a todas luces absolutamente cierto. Por lo menos ocurre en la Argentina y hay denuncias y se conoce en parte lo que está ocurriendo en Estados Unidos y otros países. Lo que a mí me llama la atención de este trabajo es, por un lado, la magnitud del sesgo, el error en la estimación. No me llama la atención si es que no se contaba con las herramientas o la lógica o el pensamiento o la aproximación adecuada. Podría ser el número, la magnitud, son tres veces más grandes los valores que se proponían y en realidad son tres veces más chicos lo que se puede obtener, sino que pone en tela de juicio de alguna manera, con una cuestión tan delicada como esta, acerca del uso del dato científico a la hora de intervenir o interactuar a nivel político. Es decir, acá hubo un grupo de científicos o asesores que consultaron a científicos, asesores de gobernantes, de senadores y diputados y de la misma presidencia de Estados Unidos, y lo convencieron de que Estados Unidos estaba con la capacidad suficiente de generar esta cantidad de biocombustibles a partir de lo existente o de lo que se podía expandir la frontera agrícola en su país. Un dato ahora en un artículo científico dice algo que se opone a esa aproximación. Es para pensar y vamos a intentar hacerlo durante el desarrollo del programa. Bueno, pues ya deben estar bastante aburridos. Alejandro, ¿te aburriste? ¿Te aburriste? Yo casi yo me aburría. Casi. Interesante entonces ponerse a pensar acerca de cómo un dato científico sirvió para una cosa, ahora tienen un acta que los lleva a producir o a intentar cumplir con objetivos en donde es obvio que, según este otro artículo, que se le va a dar igual pie o igual verosimilitud a sus datos, sí, como se le dio al anterior probablemente, pero diciendo casi todo lo contrario. Es sumamente interesante y para reflexionar al respecto. Vamos con un tema, Alejandro, te traje un tema en francés, de Zaz, Z-A-Z, y dice Je veux, yo quiero. A ver.
Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Pas votre argent qui fera mon bonheur.
crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
De espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar.
Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA.
Fin de espacio publicitario.
La búsqueda, programa 420, 100 programas en Radio Ciudad en el 98.9. Una noticia que no sé si va a ser tan cortita, pero tal vez la tenga que hacer porque se nos está acabando el tiempo antes de la pausa de la emisora. Quiero traer un comentario aparecido, un comentario no, es una nota de divulgación aparecido en la página web de CONICET. La traigo a colación porque me parece una experiencia rescatable, además que lleva mucho tiempo y que ha generado algunas producciones importantes vinculadas a no solo a la investigación científica, sino a la extensión y a la comunicación pública de la ciencia, sobre todo en grupos o vinculado a grupos que tienen algún tipo de riesgo. El título de la nota es Enseñar, Aprender y Debatir la Ciencia, y se trata del grupo de didáctica de las ciencias que funciona en un instituto de La Plata, aquí en Argentina, y desarrolla investigaciones educativas y recursos didácticos vinculados a problemáticas en ciencias naturales, ambiente y salud. Esto no es un tema menor y les voy a decir por qué a medida que vaya leyendo la nota. Les gusta hacer ciencia, dice el autor de esta nota, pero más les gusta enseñarla. Son investigadores, profesores y becarios que desde la física, química, biología y antropología y ciencias de la educación se unieron con el objetivo de promocionar un área no tan difundida, la investigación en didáctica de las ciencias. Hoy, el Grupo de Didáctica de las Ciencias, el GDC, funciona en el Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos. Es más fácil decirlo así, no la sigla. ¿Digo la sigla, Alejandro? IFLICIP. No te lo podés acordar eso. El grupo de didáctica entonces funciona en el Instituto de Física de Líquidos y Sistemas Biológicos, en este instituto, dependiente del CONICET, en la Universidad Nacional de La Plata, y se conforma por unos 10 miembros fijos y otros tantos que van y vienen, se incorporan, entran y salen, ¿sí? Y se vinculan circunstancialmente. Tiene casi 3 décadas de vida y es un grupo que desarrolla proyectos de investigación y extensión universitaria en el terreno de la comprensión y desarrollo de estrategias y recursos para abordar problemáticas vinculadas a las ciencias naturales, el ambiente y la salud en diferentes contextos educativos. La autora de la nota propone hablar de Chagas y dice: entre los temas que aborda el GDC figura la problemática del Chagas, más concretamente la educación respecto de ella. Mariana San Martino es bióloga y doctora en ciencias de la educación. Se sintió atraída desde el comienzo de su carrera, dice, por esta cuestión, y la eligió para su tesina de grado en la Universidad Nacional de Córdoba. Luego pasó un año en Suiza gracias a una beca que le permitió meterse de lleno en la didáctica de las ciencias como parte del Laboratorio de Didáctica y Epistemología de las Ciencias de la Universidad de Ginebra. Vamos a tener que hacer una entrevista a San Martino. Al volver al país se estableció en La Plata y realizó su tesis doctoral. Cursó una maestría e ingresó a la carrera de investigador científico de CONICET y ahí se vinculó con el GDC, espacio en el que comenzó a profundizar en su tema de interés bajo la consigna ¿de qué hablamos cuando hablamos de Chagas? Es una pregunta interesante esta y está desarrollada un poquito más abajo. Dice, no hablamos de una enfermedad, sino de un problema complejo atravesado por un... No es que Chagas no sea una enfermedad, pero... Dice, no hablamos de una enfermedad, sino de un problema complejo atravesado por un montón de dimensiones. Porque hablar de Chaga es hablar de vinchucas y problemas cardíacos, claro, parte de la enfermedad, pero también de discriminación laboral, de miedos, de enormes fallas de educación y comunicación de la responsabilidad política ausente, dice San Martino. A quien sus investigaciones, la llevaron a realizar trabajos de campo en distintas provincias del país, como La Rioja, Córdoba, La Pampa, Chaco y Santiago del Estero. El discurso de Chagas está muy acaparado por el sector científico. Nadie discute lo que dice un médico o un biólogo, y no digo que eso esté mal, pero sí que ha tomado única relevancia en el desmedro de todas las otras personas y disciplinas que puedan hablar sobre Chagas. Bueno, sí, yo diría que está mal no discutir, pero entiendo en una de las dimensiones que esto podría ser, no sería un problema. Comenta San Martino que en su trayectoria ha recopilado incontables testimonios de quienes conviven con la enfermedad y con la vinchuca, que es el insecto que lo transmite. Normalmente no se le pregunta qué saben y pueden aportar. En muchas de estas comunidades el tema está naturalizado, es decir, qué saben, no les preguntan a la gente. En muchas de estas comunidades el tema está naturalizado y consideran al Chagas como una condición más de su vida, y la vinchuca es para ellos solo un bicho molesto que les chupa la sangre. Esa naturalización, dice San Martino, es muy interesante lo que dice, suele confundirse con falta de conocimiento. No es que no sepan acerca del problema, es que hay una naturalización de las condiciones de vida. Ellos no están al tanto de determinados avances científicos, pero siempre tienen algo para decir, cosa que quizás la ciencia ni siquiera imagina, apunta. A modo de difusión, el GCD organiza charlas y eventos en los que especialistas en el tema y artistas y la comunidad en general participan de un debate sobre el Chagas como algo más que una enfermedad. En estos casi 30 años, otra de los integrantes, doctora en física de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora del CONICET, Ana Dumroff, forma parte del GDC y desde 1994 y cuenta que el grupo surgió como una experiencia inédita de la materia física general dictada en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, pero destinada a alumnos de ciencias naturales. En el 84, entonces, esa cátedra impulsó el taller de enseñanza de la física, que 5 años más tarde sería analizado como experiencia educativa por un grupo de trabajo. Y en el 91, este equipo se presentó con un proyecto en la universidad y se creó la Unidad de Didáctica de las Ciencias Naturales, cuyos miembros continuaron toda la década con investigaciones en materia de educación. En el año 2002 pasaron a formar parte de este instituto y además de la línea de trabajo sobre Chagas, el GDC también investiga sobre formación docente en ciencias naturales, ambiente y salud, sistematización y análisis de experiencias educativas en contextos de organizaciones sociales, análisis de innovaciones didácticas en ciencias naturales y exactas en nivel universitario y estudios de representación, las quiero decir todas, de diferentes conceptos de las ciencias exactas y naturales. Uno por lo que ha leído, por lo que conoce, no sé si puede decir qué bien que trabaja este grupo. Produce, genera material, trabaja hace muchísimo tiempo, son muy serios en lo que hace, es todo lo que uno puede ver antes de establecer, si uno quisiera saber un poquito más en detalle, tendría que establecer un contacto un poquito más profundo. Lo que se ve, lo que muestran, parece ser muy bueno. Y yo quiero decir algo interesante, que me parece interesante, no es que lo que yo diga es interesante, a mí me parece interesante mencionarles esto. Cuando se vincula a la ciencia con un espacio que se hace a puertas cerradas, normalmente sin poca visibilidad, hecha por personas que no tienen demasiado contacto con el resto de la gente que piensa eso no está muy errada. Es muy parecido a eso. Lo que no podemos evitar decir, lo que nos gusta compartir y comentarles, es que al mismo tiempo, dentro de institutos con muchísima tradición, si se quiere, científica, y si se quiere, uso mal el término, si se quiere, ciencia dura, ¿sí? Que no es el mejor, término, ¿sí? Ciencias físicas, matemáticas y naturales. Esta es gente que incorporó en su instituto un centro, un grupo de didácticas de la ciencia. Esto es no novedoso, porque hay otros grupos que se comportan de la misma manera, que se integran de la misma manera, pero es muy interesante porque lo que estamos proponiendo aquí es que se pueden mezclar, se pueden juntar, se puede hacer estudios interdisciplinarios, estrategias interdisciplinarias de abordaje, no solo de producción de conocimiento duro de la ciencia, sino además interiorizarse por cómo se transmite y sobre todo el contacto, estimular el contacto con las demandas sociales. Este fue el final de Actualidad Científica, vamos a una pausa de la emisora y ya volvemos.
Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar.
Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652 49 5024.